Desde el martes, miles de personas han vuelto a manifestarse en la plaza Tahrir del Cairo, en Egipto. La concentración estaba convocada desde mediados de la semana pasada para mostrar la oposición a lo que partidos laicos y de la izquierda consideran el carácter demasiado islámico del proyecto de constitución que redacta la Asamblea Constituyente. Pero desde el pasado viernes el objetivo cambió. Ahora se trata de impugnar la decisión del presidente Mohamed Morsi de asumir facultades que lo ponen por encima de los poderes legislativo y judicial y hace sus decretos irreversibles. Minutos después de llegar de la manifestación de la Plaza Tahrir, nos informaba el corresponsal de Prensa Latina en Egipto, Moisés Saad.
Acabo de regresar de la Plaza Tahrir y te puedo decir que es a ratos claustrofóbica por la imposibilidad de evadir una masa compacta de seres humanos y la plaza hierve hoy por la protesta contra una declaración constitucional del presidente egipcio Mohamed Morsi que lo inviste de poderes excepcionales. La concentración estaba convocada desde mediados de la semana pasada para oponerse a lo que partidos laicos y de la izquierda consideran el carácter demasiado islámico del proyecto de constitución que redacta la Asamblea Constituyente. Pero desde el viernes el objetivo cambió. Ahora se trata de impugnar la decisión del mandatario de asumir facultades que lo ponen por encima de los poderes legislativo y judicial y hace sus decretos irreversibles. El presidente se ha puesto por encima de la ley, por encima de todos los egipcios. Por eso vine a protestar, dijo a este corresponsal Muna Sabahi, una doctora en medicina de 32 años, en el puente Kasr el Aini, que une a la isla de Zamalek con el centro de esta capital. Desde ese viaducto, los casi 500 metros que median hasta la famosa plaza están colmados por miles de personas que portan banderas y carteles más o menos bien elaborados, todos para expresar oposición a la declaración constitucional del mandatario que fue anunciada de manera repentina el pasado jueves por la noche. El ambiente en Tahrir es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos disparados por las fuerzas de seguridad durante los más de 6 días de choques con manifestantes en la calle Mohamed Mahmoud y Simón Bolívar, que han costado la vida a 2 adolescentes y heridas a 500.000 de personas, según reportes dispersos recogidos por este corresponsal. En una pancarta gigante colgada en la entrada de la calle Mohamed Mahmoud, advierte: Mamnúa Dahul Ali Juan, prohibida la entrada a la hermandad, en alusión a la hermandad musulmana, la organización islamista cuyo partido Libertad y Justicia llevó a Morsi a la presidencia en los comicios de mayo y junio pasados. Adam Mahmoud, un corredor de bolsa, es acerbo. La hermandad solo piensa en sus objetivos. Comen con los lobos y lloran con las ovejas. Quieren hacernos retroceder 1000 años. Casar niñas de 9 años, algo que el profeta Mohammed nunca habría permitido, sentencia airado. La concentración opositora transcurre en tranquilidad, sin presencia policial visible, y después que la hermandad cancelara una marcha de apoyo al presidente para evitar choques, según el anuncio. De su lado, las autoridades se han mantenido alejadas del epicentro de las protestas, y la única presencia oficial son un grupo pequeño de ambulancias en la calle Omar Makram, que parte de la plaza. Nadie sabe ahora hasta cuándo se prolongará la protesta, ni la sentada que comenzó el pasado fin de semana y mantiene copadas las islas que dividen en varios segmentos a la Plaza Tahrir, que cobró notoriedad el año pasado cuando miles de personas demandaron y consiguieron la renuncia del expresidente Hosni Mubarak, que ahora cumple una sentencia de cadena perpetua. Lo único evidente aquí y ahora, lo puedo decir, es que existe una brecha entre partidarios y opositores del presidente Morsi, y lo peor, que esta brecha tiende a gigantarse.
El presidente Mohamed Morsi se ha auto-otorgado poderes casi absolutos para sí mismo. Moisés Saad define cuáles son esas atribuciones.
En ese sentido te puedo decir que, por ejemplo, una de las primeras decisiones de Morsi después de asumir estos poderes omnímodos fue declarar que la Shura, que es la Cámara Alta del Congreso, y la Asamblea Constituyente, ambas sujetas a varias alegaciones de ilegalidad, tienen inmunidad. Asimismo, decretó la cesantía inmediata del fiscal general Abdelmegid Mahmoud, a quien ya en octubre pasado trató de sacar del cargo, pero no logró hacerlo por la oposición del Poder Judicial. En lo sucesivo, cualquier determinación que tome el mandatario es irreversible, lo que, como explicaba hace un momento, lo coloca por encima de los tres poderes tradicionales del Estado.
El corresponsal de Prensa Latina en Egipto habla de las relaciones del presidente Morsi y su partido de los hermanos musulmanes con los países del entorno de Medio Oriente y con Occidente, tomando en cuenta las decisiones que va tomando desde que llegó al poder.
Tienen varias respuestas y varias lecturas. Permíteme comenzar por la impugnación de los sectores laicos y seculares a una imposición, como la califican estos sectores, de los delegados islamistas, los cuales insisten en que sean las regulaciones de la Sharia, la ley islámica, la que sienten la jurisprudencia en la próxima constitución. Hay que tener en cuenta que Egipto, que es un país de 83 millones de habitantes y de mayoría absoluta islámica, eso no implica que necesariamente todos los habitantes del país y todos los escalones políticos concuerden con los presupuestos de la Hermandad Islámica, que tampoco necesariamente es una organización que representa a los más humildes. Tiene presupuestos islamizantes en cuanto a la islamización de la sociedad, a la imposición de la Sharia como fuente de jurisprudencia, pero como me decía un manifestante también durante el tiempo que estuve en la plaza, resulta significativo, para no decir sospechoso, y estoy citando sus palabras, que esta declaración constitucional del presidente Morsi haya seguido, uno, a la reelección del presidente Obama, y dos, a la conclusión de un acuerdo de tregua para Gaza, que fue parcialmente auspiciado por la secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, quien se trasladó a la zona y se entrevistó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y después vino acá cuando se anunció la tregua, el cese de hostilidades de 3 semanas que fueron mucho mayores en los días a partir del 21 de noviembre. Ahora, de lo que se trata, me parece a mí, es de la preeminencia económica de sectores que son miembros de la hermandad, pero que también tienen poder económico. Es ahí donde parece residir la esencia del problema, porque la hermandad no solamente existe en Egipto, también existe en Kuwait, donde hay problemas de carácter político, también se ha manifestado en Jordania en las últimas semanas, donde algunos manifestantes incluso han llegado a pedir el derrocamiento de la monarquía hachemita del rey Abdalá II, y en fin, esta es una organización que es multinacional, y cuyos presupuestos ideológicos varían en relación al país donde se manifiesta. Después de la revolución del 52, aquí en Egipto, encabezada por el extinto Jamal Abdel Nasser, la hermandad tuvo que pasar a la clandestinidad, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida, desde que fue fundada en los años 20 del siglo pasado. Pero no es una organización homogénea en lo que se refiere a su composición, de la composición económica de los miembros que la integran. Todo indica que de lo que se trata ahora es de abarcar el poder, de concentrar el poder y de controlarlo, pero este objetivo parece particularmente difícil en Egipto, donde existen amplios sectores laicos y seculares que no están dispuestos a aceptar esa hegemonía.
Era Moisés Satt, corresponsal de Prensa Latina en Egipto.